Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Deportes COPE Salamanca, arranca la COPE hoy con horario habitual. Desde ahora, desde las 3 y 25 hasta las 4 de la tarde, Tertulión, Radio Local. Arrancamos. Empezó el Salamanca este 2020 con buen pie, empatando en Tajonar. Bueno, para casi todos un buen pie, un buen resultado, eso de empatar fuera de casa ante uno de los de arriba. Ya miran a su próximo compromiso, un compromiso que le lleva de nuevo a ser visitante, lo va a hacer el sábado a las 6 de la tarde en Guecho, frente al Arenas, en el estadio de Govela. Ahí va a ser el partido, insisto, sábado a las 6 de la tarde, ese Arenas de Guecho-Salamanca, un encuentro que ya tiene árbitro, que es madrileño, que se llama Fernando Bueno Prieto. El Salamanca de momento se mantiene a la expectativa en lo referente al mercado invernal, la inteligencia deportiva, el cuerpo técnico, ya saben los puestos que van a retocar, lo venimos contando aquí, delantero y extremo seguro, y solo falta que acierten. Que fichen y que hacer. Este próximo fin de semana se inicia la segunda vuelta con precios que oscilan entre los 75 euros para adultos en tribuna y los 10 para los babies, los niños, llamarlo como queráis. Los interesados podrán pasarse por la boutique de la Plaza Mayor en estos horarios, las tardes de esta semana hasta el viernes de 5 a 8 y el sábado de 10 a 2 en esa campaña de abonados invernal en el Salamanca. Además, en los mismos horarios se siguen vendiendo los packs navideños con interesantes descuentos. El Guijuelo inició el año sacando la cabeza de los puestos de descenso y ya está en promoción. Esta mañana se han ejercitado en el Municipal para recibir el domingo a las 5 al Leioa. También conocemos el árbitro de ese partido, ese Guijuelo Leioa. Va a ser extremeño, se llama Guillermo Conejero Sánchez. El Club Verde y Blanco, el Guijuelo, también pone a disposición de los aficionados abonos de media temporada las tarifas entre los 105 euros en tribuna y los 15 de los infantiles en la grada lateral. Por cierto, entre los nuevos abonados se va a sortear una camiseta del jamón, la jamoneta. Y el Unionistas, que sigue escalando posiciones, pero aún continúa en descenso. Ayer tuvieron su jornada de descanso y esta mañana se han entrenado en las pistas. El próximo fin de semana no tienen jornada liguera, juegan la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. El domingo a las 12 del mediodía, los de Javi Luaces reciben al Deportivo de La Coruña, doble campeón de la Copa del Rey, en las pistas. El domingo, insisto, Copa del Rey, 12 del mediodía, Unionistas Depor. Lo va a pitar un riojano, Daniel Ocona Raiz. Un partido para el torneo del CAO que no entra en el abono de temporada. En Unionistas los socios ya pudieron obtener sus entradas y ahora podrán sacar dos localidades más por carnet a un precio de 15 euros los adultos y jóvenes, 8 los juniors y 2 los infantiles. Serán las tardes de hoy, el miércoles y el jueves se sacan esas entradas en el centro comercial El Torme. Si quedan entradas para el público en general, se venderían el próximo viernes. Por cierto, el partido de Liga de Unionistas correspondiente a la vigésima jornada se va a disputar el miércoles 15 de enero a las 8 y media en las pistas frente al Baracaldo y lo va a arbitrar el gallego Alberto Gómez Lameiro. Escucha esto.
La calidad de higiene en industria alimentaria tiene un nombre en Salamanca, Trasanam. ¿Tienes un negocio dedicado a la industria alimentaria? Trasanam es formación de manipuladores de alimentos, es control de posibles plagas, es prevención y control de listeria. Nos ocupamos de todo. Estamos en la calle Galileo 18, teléfono 923 12 32 63. Trasanam y gana en tranquilidad.
Por cierto, tenemos a un charrito en el Dakar, Lorenzo Santolino. Ayer, tras la segunda etapa, el charro finalizó 17º, se apuntó a la 23ª plaza en la general de motos y hoy disputa la tercera etapa, se está disputando ya, con un total de 489 kilómetros. Ahora os presento a los comentaristas, Tertulión, hasta las 4, no hay cosas de lo que hablar. Vamos allá. Catching. Son las 3:30, estamos en directo en la radio, volvemos en la COPE, primer tertulión de 2020. Y aquí tengo al equipazo de comentaristas conmigo en este espacio, que es el más escuchado de la radio deportiva en Salamanca, la radio líder, el programa líder, con los comentaristas líderes. Javi Garrote, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, feliz año, esas cosas, ¿no? Que no habíamos tenido yo ocasión de felicitarlo a todos los oyentes de esta querida cadena COPE.
¿Tú qué tal, las fiestas?
Yo bien, como siempre, ya sabes, bien. Comiendo, uno engorda un poquito más, pero luego lo tiende a bajar y
no, estás en tu peso, Javi, estás fantástico.
Estoy estupendo, estoy mejor que Borja Barredo.
Te miran por la calle, hola Borja Barredo.
Hola, muy buenas tardes y feliz año a todos, que todavía el día 7 hay que decirlo, ¿no?
Todavía hay que decirlo, sí, cara. Si no lo pudiste decir antes, dilo ya.
Pues feliz año para todos los oyentes.
Felicidades a ti, que eres padre por partida doble.
Ahí estamos, por segunda vez, muchas gracias.
¿Y qué? ¿Cómo va el padre Coraje?
Bien, bien, ahí estamos, ayudando en todo lo que se pueda a la madre, al otro hijo.
¿Cómo van a salir? Bueno, el otro hijo va para pivote.
Sí, o pivote balonmano, ¿no?
Pivote balonmano, sí, tiene pinta. A ver esta nueva Laura Escariolo, ¿cómo se le da?
Ahí estamos.
Carlos Tabernero, Agencia Ical, muy buenas, Carlos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Tú qué tal?
Bien, bien.
Bien, también
ya,
con la familia.
El año, sí. Además hay que felicitarlo hasta el 30 de diciembre. Dice Berto Romero, pues...
¿Qué tal por Ical?
Todos los días. Bien, bien. Tranquila la cosa ahora.
Ical bien, ¿no? Tranquilito todo.
De momento... Bueno, espérate. Nos tienen tranquilos porque está todo centrado en Madrid, pero bueno.
Con la de hoy
ya
te cuento
a venirse para acá.
Te lo cuento yo.
Ical no habla de temas de centrales de Madrid. O un poquito solo.
Que no se hablan de
sí,
cosas.
Sí, no, nacionales. No, nosotros somos una agencia regional.
Claro. Bueno, sí, va a hablar de lo nacional, pues ya te digo yo si vas a tener trabajo. 15 horas y 32 minutos, en el Salamanca tienen trabajo. En el Salamanca lo que está de moda es el mercado de fichajes. Más allá del partido del otro día contra Osasuna, hay que hablar del mercado. Por ahora calma, lo que se sabe, lo que os hemos contado el viernes. El Salamanca no va a mover fichas seguramente hasta mitad de mes. El Salamanca está peinando... un mercado que ahora mismo no tiene nada que ver con el español. Es decir, el Salamanca hoy por hoy, el mercado español lo mueve para segundas opciones. Lo que tiene el Salamanca es fuera de España. No solo en México. Países como Argentina, países incluso europeos, como pueda ser Francia, como pueda ser... Se mueve a través de representantes, a través de clubes, directores deportivos. Ahí está trabajando el Salamanca, con Manuel Lobato... con Octavio Mora, reforzar esa plantilla del Salamanca, donde tienen bien claro que un delantero y un extremo van a caer. ¿Cuándo? ¿Cómo? No lo sabemos. Lo que sí sabemos, por lo menos a día de hoy, es que el Salamanca, a nivel de pasta, no está muy allá. O por lo menos no quiere estarlo. Manuel Lobato no se va a romper la cabeza en fichar estrellas ni dejarse una millonada... en los refuerzos en el Salamanca, por lo menos a corto plazo. Y así está un poco el mercado, ¿no? En una situación en la que todos vemos deficiencias en la plantilla del Salamanca, sobre todo en ese delantero, en ese extremo y en ese lateral izquierdo, yo creo que es evidente. Pero todavía el Salamanca no se mueve. ¿Y vosotros cómo estáis viviendo esta situación de calma chicha, de calma tensa, como lo queréis llamar?
Pues como hace 15 días cuando hicimos el último tertulión. No sé, yo veo todo tan parado que no sabes por dónde va a salir el sol al final, ¿no? Dices tú, pa' aquí, pa' allá, Argentina, Uruguay, Chile... ¿y quién conoce ese mercado? Nadie. O sea, al final, que estás en manos de representantes. Esto es como una obra pública. Que saco a concurso que quiero hacer ahí un edificio sociocultural de no sé cuántas viviendas. Y a ver, esto sacamos a concurso y a ver quién me ofrece las mejores condiciones. Porque yo, como no tengo ni pajotera idea del mercado, pero bueno, al final es algo con lo que hay que tragar porque... vista la infraestructura que tiene en cuanto a dirección deportiva y secretaría técnica de este club, pues al final sabes que había dos opciones. Una, el que desde México el propietario, Manuel Lobato, se dejara comer la oreja por un agente, por otro, por fulanito, por menganito, y llegara a un puerto y que te ofrezca un jugador y que te vengas arriba y lo fiches, opción uno. O la opción dos, que... la propiedad y Octavio Mora tragarán con las propuestas nacionales de Aitor Larrazábal y de Jorge Perona y tirar un poco al mercado nacional. Dices tú que el mercado nacional está aparcado, con lo cual desestimo esa opción y yo, bueno, pues no me gusta que el Salamanca esté, esto sea como una subasta. A ver, ofrecerme delanteros, pues mira, en Chile hay fulanito que no lo has visto nunca, en Brasil tenemos un extremo de qué, que no lo has visto jugar nunca. Porque bueno, la verdad es que yo sigo manifestándome que la figura de Octavio Morales de Salamanca es como si pones una estatua en la entrada del estadio dándote los buenos días, lo mismo.
Bueno, la verdad es que sí es cierto todo lo que dices, que no lo dudo, Pablo. Es una lástima que no se cuente de primera instancia pues con la Razaba, con la opinión de la Razaba y con la opinión de Jorge Perona, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta lo que es este mercado. Hay que analizar que este mercado de segunda B no son chollos, o sea, al final tienen que ser o jugadores que por determinadas circunstancias no puedan formar parte del club en el que están y que una situación específica haga que traigas un buen futbolista, y si no, al final es una lotería, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, siempre es más fácil intentar buscar jugadores en clubs de segunda B que a lo mejor están cobrando tarde o no están cobrando, perfil de grupo segundo, que es lo que hemos estado diciendo en el año 2019, ¿no? Más jugadores del perfil grupo segundo, que es lo que nos hace falta, y no este tipo de jugadores o de futbolistas, como decíamos en el último tertulio en el que estuve yo, ¿no? De que pisaban el balón, que la paraban, levantaban la cabeza y te volaban los contrarios, ¿no? Entonces, bueno, creo que seguimos con los mismos problemas del 2019. Quizás escucharte todavía te desanima un poco más, Pablo, porque te das cuenta de que siguen los mismos problemas de semanas atrás, y me da que nos vamos a encontrar con el periodo de fichajes de la temporada pasada. Todo rápido, mal y nunca, y esta vez encima con menos poder adquisitivo, menos poder económico para poder fichar.
Bueno, hay un matiz ahí, que es que el año pasado le dieron bajas a jugadores sin tener recambios, y yo me da la sensación de, vamos, me da la sensación, no, es el plan del Salamanca, que es no dar bajas hasta que no fichen. Por lo menos entiendo que no se quedarán con dos fichas libres como sí sucedió la temporada pasada, donde hubo mucho más dinero para fichar. Hemos contado mil veces los 11.000 que cobraba Drubal al mes y los anti-Luke y todo eso, ¿no? A nivel pasta va a bajar el Salamanca, si no hay cosas que les llenen muchísimo el ojo y lo tengan muy a tiro. Carlos, te quiero escuchar.
Sí, a mí, redundando un poco en lo que decía Borja, me parece bastante cómo se está afrontando el mercado. No tanto a nivel, como bien dices, de precipitarse a la hora de dar las bajas sin tener a los jugadores firmados, pero sí de no haber tenido preparado desde hace un par de meses este mercado, sabiendo ya cuáles son las limitaciones y esas posiciones en las que has fallado durante el verano. Creo que todos lo vemos, que es evidente que en el extremo izquierdo y en el lateral izquierdo, ese pasillo izquierdo es el que más demanda tener a nuevos jugadores por parte de Salamanca. No se ha trabajado con el mercado, no se ha trabajado directamente con los jugadores, viendo a los equipos de la categoría. Y al final, pues las consecuencias son estas, que tienes que volver a depender de opiniones que tienen un interés fehaciente en mover jugadores en esta época, ¿no? Que es la de los representantes. Entonces, pues al final el Salamanca no pinta que vaya a tener esos recambios para poder aspirar a lo que la directiva quiere. La parte positiva, lo único que veo como positivo es que, bueno, al final esta temporada se ha demostrado que tienes una base más o menos para mantenerte en esa zona media alta de la tabla y, bueno, pues para tener una temporada relativamente tranquila. Pero desde luego los refuerzos que está necesitando el equipo, sobre todo para lo que se supone que aspira según la directiva, pues yo creo que no se van a ver.
En el Salamanca, Manuel Lobato, Octavio Mora tienen una sensación, que es que el jugador español es demasiado caro para el rendimiento que da. Cuando digo demasiado caro es porque los mexicanos vienen cobrando menos. Pero claro, yo también me planteo una cosa, ¿no? Si te pones a ver al Salamanca, dices, ¿quién está tirando del carro en el Salamanca? Entonces empiezas por líneas y dices, Dani Sotres, uno de los mejor pagados de la plantilla, un jugador contrastado en España y en el Salamanca, ¿no? Javi Carpio, Borja López, One, Sergio Molina, el Ale Serrano que vimos el otro día. Ahí podemos meter, si vamos a Flores de un día, también a Martín Galván, que el otro día estuvo bien, pero claro, Martín sabemos lo que pasa con él, como con Ale Serrano con las lesiones, y luego tienes a Usío, tienes a Gio que te ha dado puntos. Al final eso le está funcionando a Salamanca, esa fórmula. ¿Por qué no repetirla para este mercado, ¿no? Este mercado de invierno? Pero los tiros, insisto, van por otro lado, porque Javi decía que en el Salamanca no conocen a los brasileños o a los chilenos, y es verdad, pero es que a los españoles tampoco.
Por eso es al final el problema de mano que llevamos hablando. Estructura, aquí de inteligencia del principio deportiva. De a mí no me vendan la moto la inteligencia deportiva, a mí aquí se demuestra lo que funciona, que es una dirección deportiva en mayúsculas, formada por un director deportivo y un equipo detrás. ¿Que no tienes dinero para formar una estructura en condiciones de una dirección deportiva? Un director deportivo y un par de gente de confianza suya, sabes que vas a llegar a menos campos, a menos partidos, a ver, al final, menos jugadores, pero bueno, tienes una cabeza visible que sabe, que controla el mercado y que se dedica a que en el momento en que cierra el mercado de verano, ya está pensando y viendo posibilidades para el mercado de invierno en todas las líneas por lo que pueda pasar. Aquí eso no se ha hecho. Si aquí es un viraje continuo. Está Dueñas, no está. Dueñas al banquillo, ahora para arriba. Ahora se va el director, se va Izazola, viene el otro. Se va
Aarón. Preparador físico, dos,
lo de los preparadores físicos, que vamos camino, vamos de...
Seis entrenadores.
Es que al final nos van a sobrar, no nos van a valer los dedos de las manos para contar los preparadores físicos. No sé, y todo eso lo encauza una dirección deportiva en mayúsculas, que vamos degradando y la famosa inteligencia deportiva va tirando a incompetencia deportiva más que inteligencia.
Que quizás, no sea, el nombre que le, quizás sea el nombre que le pega más desde la salida de Aarón, ¿no? Al final el club, pues escuchando lo que está diciendo Pablo ahora, todavía te estás dando cuenta de que ellos confían poco en el futbolista español y lo que están es intentando hacer su negocio, ¿no? Si me traigo cinco mexicanos por X dinero y los consigo luego mover en un año, pues ese es el principal objetivo que parece desde fuera está intentando transmitir este club, ¿no? Al final lo estás diciendo tú, es los futbolistas que están dando la cara son los españoles, te gastas el dinero en Borja López y es el único que se oye que puede ficharlo en otros equipos de Galicia, por ejemplo, te gastas el dinero en renovar a ciertos futbolistas que son los únicos que dan el callo, quitando el caso de Martín Galván, que yo tengo mi pedrada de que es un futbolista que ojalá alguien sea capaz, y a ver si la raza es capaz de encauzarlo y de que sea un futbolista, ¿no? Porque yo creo que al final vamos a tener que tirar de lo que tenemos por lo que parece que los movimientos de fichajes que estamos teniendo, ¿no? Pues bueno, buscamos esas buenas noticias y como has dicho tú antes, pues intentar quedar entre el 8, 9, 10, 7, 8 e intentar asentarnos sobre todo en la segunda vez.
Bueno, yo quiero verlo, o sea, lo del mercado de fichajes que se quede así, quiero verlo. Yo creo, o sea, el Salamanca va a fichar, yo estoy convencido. Lo que venga es que es una moneda al aire, pero es que lo de bueno, bonito y barato es muy difícil. Ojalá le salga al Salamanca, pero es muy complicado que bueno, bonito y barato te triunfe. Al final todos estos jugadores que estamos hablando que están tirando del carro, todos cuestan pasta.
Y prácticamente imposible el bueno, bonito, barato en enero. O sea, es que además es una época muy complicada porque los buenos jugadores no se van a ir de los equipos donde están funcionando. Ya tienes que arriesgar más, tienes que poner más en jugadores que hayan dado rendimiento anteriormente y que por las circunstancias que sean ahora no lo estén haciendo, o en jugadores que tengan buena pinta pero que se estén quedando en promesas y que puedas tirar de ellos, ¿no? Es un mercado muy difícil y que se tiene que tener muy ojeado y muy bien visto, y a las pruebas me remito del año pasado. Puedes traer grandes nombres como Asdrúbal, pero el rendimiento luego se tiene que ver en el campo y tienen que llegar en ese momento en el que lo puedan dar. Entonces a mí la sensación que me da es eso, de que por mucho que se traigan jugadores, si no se están ojeando, si ya en el mercado de enero es casi una moneda al aire, es un 50% de que te salga bien, porque alguna tipo de rémora traerá para poder venir en ese mercado, salvo que, como decía antes Borja, haya uno o dos equipos que por circunstancias de pagos no estén pudiendo
no, pagar que hay más de uno, perdona que te interrumpa, ya están saliendo nombres de clubs que no están pagando, quizás es en el grupo cuarto, pero bueno, oye, la historia es estar en el mercado, ¿no? Y que estés tú ahí, cuando surja una opción de un futbolista en concreto que tiene pelees determinada calidad, digo, oye, el caso del Ontinyé, del caso del Reus, que era en segunda, pero bueno, te imagínate, hay muchos equipos en los que hay una situación económica complicada en segunda B, pues es buscar esas oportunidades, ¿no? Que es que además están saliendo a la luz nombres de clubs que están teniendo problemas. Bueno, pues estar en el mercado y, como dice Garrote, si hubiera una dirección deportiva en condiciones, pues estarían llamando a los agentes. Oye, ¿qué tienes tú allí en estos equipos? ¿Qué tienes? Dime, ¿qué jugadores llevas tú?
No, incluso que los tengas tú ojeados.
¿Tienes algún delantero?
Que es lo que, en función de lo que tú necesitas, que sepas que sabiendo que esos equipos tienen esos problemas, tú tienes a ese nombre en el lateral, a ese nombre en el extremo. Claro, si encima no los tienes ojeados, pues ese 50% de posibilidades de que te salga bien se reduce drásticamente. Entonces,
también te digo una cosa, el 80% de la plantilla de verano tampoco estaba ojeada, ¿eh? O sea, Aarón Sánchez llegó cuando llegó, que fue en verano, o sea, sin trabajo previo, más que lo que podía ver por ahí.
Es que
Octavio Mora... pero Carlos, es que estamos hablando de que el 80% de la plantilla, es que a Crespo no lo vieron en directo ni un día. Es que seguimos.
Pero a jugadores que se han visto han salido bien.
A Borja López, otros tantos jugadores, bueno, pero se había hecho trabajo previo.
Susi, Alex Serrano, se estaban mirados, entonces se conocían.
Tiene su pedrada y ha visto mucho fútbol y tiene más o menos
conocimiento.
No un conocimiento estratosférico de la segunda B y de la tercera, pero sí tiene sus futbolistas. Pues
tendrá su plantilla de Estel, como digo yo, con sus 200
donde
futbolistas.
Coherentemente él dice, fulanito, yo lo tengo en esta lista porque yo lo he visto y me ha gustado. Pero ya tiene una coherencia, tienes un trabajo de campo.
Es que el problema ahora que yo veo es que cuando les nombren a un jugador, un representante, y les diga, tengo a este, van a decir, ah, sí, espera un segundo, y van a tener que ir al ordenador a mirar quién es ese jugador.
No, me entiendo que el club
sí, hay... scout.
Es que claro, y ese es el problema, pero verlos posteriormente, no que lo hayas visto tú ya antes y sepas quién es, y sepas cómo se desenvuelve, sino que va a ser a posteriori, y cuando te den un nombre va, ah, pues vamos a ver cómo es.
Bueno, ahí espero que la figura de Perona y de Larrazábal salga a la luz, ¿no? Y que yo diga, oye, mira, ¿qué te parece esto que nos han ofrecido? Que al final no es muy complicado lo que ocurre en equipos de media tabla para abajo. Que es lo que también volvemos a lo que se nos decía a principio de temporada, ¿no? Este es un club preparado para ascender, una estructura, y al final tiene los mismos problemas que tienen del décimo para abajo. Que no hay estructura, dinero, hay el justo, el pago se paga cuando se puede, y bueno, ahí estamos, luchando por los puestos que estamos viendo.
El tema de Perona es que, claro, Perona fue director deportivo, o estaba preparado para ser director deportivo, y en el Salamanca yo creo que está jugando ese papel que creo que no le toca a un segundo entrenador. O sea, con él hablamos aquí, ha hecho más entrevistas, y Perona habla más como un director deportivo, un secretario técnico de Salamanca, que como un segundo entrenador. Los jugadores que conoce Perona son de la zona de Murcia, donde él residía, jugadores UCAM Murcia, etcétera, varios ligados a la agencia de representación donde él estuvo como jugador. Y claro, eso también es un arma de doble filo, porque eso también recuerda a épocas pasadas en el Salamanca. Ahora bien,
tener algún interés.
La disyuntiva es, ¿mejor fiarse de eso, pese a que pueda haber intereses de por medio, porque son jugadores que conoce, tanto Perona como Larrazábal, o bien fiarse de lo bueno y bonito, barato, exótico, ¿no? Que pueda ser ese futbolista que venga de Argentina, ese futbolista que venga de una cantera potente en Francia, que venga de una cantera potente también en Argentina, en Chile. Ahí está la disyuntiva.
Al final es lo mismo, porque tú estás poniendo en manos de alguien.
Exactamente lo mismo,
o sea,
Javi.
Entonces,
total.
Entonces, ¿qué pinta?
Tú no tienes trabajo de club.
Entonces,
o sea, tú dependes.
¿Qué pinta Octavio Moray? Dime qué pinta.
Tú dependes, exactamente.
De intereses.
Tú dependes de lo que te vendan.
De los intereses.
Desde Salamanca trabaja así.
Vale, pero con una duda, perdona, Garrote. Con una duda. El primero que es Perona es el que quiere ir hacia adelante, que quiere mejorar. Entonces, no creo que él se vaya a tirar piedras contra su propio tejado. Octavio Mora, pues pasa a un entrenador, fuera uno. Pasa a otro, venga, fuera. Te he fichado a este, no te ha interesado. Pero al final, Perona y Larrazábal son los primeros interesados en tirar hacia arriba, y ellos intentarán buscar jugadores para dar un salto. Ellos al final también han arriesgado y han venido aquí a Salamanca, por mucho que queramos, ellos también han arriesgado y serán los primeros que también quieren dar un salto de calidad. Y yo creo que siempre voy a confiar más en el que está dentro del día a día, el que tiene el gañote de que le puedan echar, que no un Octavio Mora que va a estar ahí puesto por el ayuntamiento.
Hombre, es verdad que
yo
tampoco
creo que al final
que...
Octavio Mora, la marcha de Aarón lo deja en bragas. O sea, yo es que creo que con Aarón Sánchez podía tener algún tipo de, no sé, de defensa. Pero ahora ya que eres tú el que tiene que coger el Miura por los cuernos, estamos viendo, yo te lo decía al entrar, yo no veo absolutamente ninguna diferencia de este Salamanca dirigido desde la dirección deportiva, inteligencia deportiva, incompetencia deportiva, con este señor, que el Salamanca dirigido desde esa parcela el año pasado por Víctor Iglesias. Yo ahora mismo no veo ninguna diferencia.
No, el desconocimiento del mercado es que es muy evidente,
patente,
o sea, es que es real. Octavio Mora no puede conocer el mercado porque no lo ha visto.
Yo lo que
España,
sí,
¿no?
Y quería comentar con respecto a lo que decía Borja, es que es verdad que es muy peligroso tener, o sea, muy peligroso. Es verdad que es inquietante que la persona que tome la decisión al final sepa que va a estar ahí pase lo que pase, ¿no? Acierte o no acierte con los fichajes. Pero también tenemos la parte contraria en el caso del cuerpo técnico, en este caso del segundo entrenador, ¿no? Que al final él sepa que esto es temporal y que quiera colocar a sus jugadores. No lo digo por Jorge Perona, pero lo digo porque ya hay experiencias pasadas con esos casos en el Salamanca. En cualquier caso, me parecen peligrosas las dos formas de entender el mercado de fichajes. Y es lo que veo, que esa falta de estructura en el Salamanca, de gente que sea de club y que piense en el club, más allá de que esté puesto por el ayuntamiento o de que venga estando de paso, al final va a repercutir en que el mercado de invierno tiene muy mala pinta.
No tienes el término medio.
Pero seamos egoístas. Tú piensas que el primer interesado en que Perona y Larrazábal lo hagan bien son ellos, porque si quedan entre los 4, 5, 6 primeros, o van a renovar o ya tienen un mercado para el año que viene. Aparte, voy a poner más. El señor Larrazábal hizo una grandísima temporada y no encontró hueco, porque al final se le ha fichado en el mes de diciembre, o noviembre, perdón, no ha encontrado hueco en el mercado, ¿no? Que al final es un círculo cada vez más cerrado de entrenadores. Pues ahora que están ya metidos en un club donde pueden crecer ellos junto con el Salamanca, son los primeros que yo creo que, oye, que estarán buscando buenos jugadores, que se adapten bien a la situación, pero claro, si vamos a yo traer es que, un mexicano o un argentino, oye...
Que casi quien me fiaría por experiencia es más de Larrazábal, porque al final él sí que conoce la categoría, ha entrenado ya varios clubes de la misma, tiene jugadores a los que ha visto jugar, ¿no? Porque al final, pero no hay que olvidar que esta es, no sé, su primera o su segunda experiencia como entrenador, ¿no?
La primera.
Entonces, claro, al final... Yo creo que de todos estos componentes que estamos hablando, yo casi el que para mí debería tener la última palabra como algo excepcional en este mercado, porque creo que no es la idea que se debería tener desde un club, pero como algo no excepcional en este mercado sí me parece que debería ser Aitor Larrazábal, que sabe lo que necesita el equipo, yo creo, más que nadie, porque lo tiene claro incluso antes de venir.
Visto el día a día.
Hay que ser realistas, esto está así. Y es verdad que los oyentes podrán decir, joder, estos como han venido de vacaciones, qué pesimistas y qué manera de aguardar la ilusión, ¿no? Pero yo creo que hay que tirar de realismo y tenemos que darnos cuenta todos que yo el primero, que al final hace un mes te podías ilusionar en decir, llega el mercado de invierno, se van a corregir los errores que se han tenido en la planificación, se va a estar buscando un lateral izquierdo, vamos a ver quién puede venir arriba y te ilusionas, pero ya entras en la última semana donde ves que ya hay clubs moviéndose y firmando futbolistas, entra la primera semana, aquí no se mueve nada, y llega las informaciones que nos llegan por tu parte, de que hasta mediados de mes no se va a decidir nada, que se está mirando en países exóticos, que el mercado nacional al último extremo, pues al final, pues si tiramos de realismo, no sé, es como una moneda al aire donde el día 30 vamos a ver qué se ha hecho y durante el resto de temporada pues veremos si ha salido cara
o tres fichajes cruz. El día 30 de repente, es que los jugadores que se quedan sin equipo, vienen baratos.
Pero fíjate que yo creo que lo tienen tan fácil, o sea, tan fácil. El fútbol es el fútbol y al final fichar a tres fueras de serie que te vengan del Cartagena, del Racing, no sé dónde, no te garantiza nada. Pero a lo que voy es, el año pasado ficharon a David Torres y a Chatón, que seguramente sin ellos igual el Salamanca ahora mismo estaba en tercera. Lo digo así de claro, porque le cambiaron la cara al equipo. Coño, es tan complicado. Un par de jugadores, un par de ellos. Es para ellos, además, tres. Yo creo que con tres jugadores el Salamanca, con un lateral izquierdo que lo necesita como el comer. Yo he defendido a Adri Crespo, pero ya se me acaban los argumentos. De verdad, no se me acaban. O sea, es imposible. Viendo lo del otro día.
Vez, pues yo,
no, joder, bueno, defensivamente te puede dar cosas, tal. Es que ya ni defensivamente, de verdad. Lo de Crespo es un Armando Lozano 2.
Sí, porque no necesita estar protegido para hacer un partido medianamente.
Yo, si fuera rival del Salamanca, me gustaría ser el extremo derecho.
No, es que lo he visto en Osasuna el otro día.
Me gustaría
ser Osasuna basó su fútbol ofensivo en la banda derecha.
En buscarle la espalda.
Claro. Y luego, a nivel extremo, otro. A nivel delantero, otro. Claro, lo que vayan a traer. Es que no lo sabemos. O sea, quiero decir, yo, esta es la estructura. Y esto es lo que contamos porque está aquí. La estructura de Salamanca es esta. Fiarse de representantes, tal cual. ¿Cómo funcionan los demás? Yo no lo sé. No sé cómo funcionan el resto de equipos, si se fían de representantes, si tienen una estructura deportiva clarísima o no. Yo lo que quiero es llegar al día 30. Me pasó igual con Víctor Iglesias el año pasado, y te acordarás, Javi. Yo dije, voy a evaluar al director deportivo el día 30 de enero. El día que se cierre el mercado, veremos. Yo quiero ver los hechos y cuando los vea, opinaremos, pero la estructura es esta.
Hombre, la parte, por ver algo positivo, ¿no? Por dar ese pensamiento algo positivo que hablaba Javi, es que este año no tienes tanta urgencia como el año pasado. Y este año no necesitas a salvadores, sino gente que venga a aportar por aquellos que no están aportando, ¿no?
Depende
por esos dos, tres jugadores. A lo que me refiero es que
objetivo,
mientras...
Depende del objetivo, que el club sigue diciendo que quiere quedar entre los cuatro primeros.
Sí, Borja, pero olvidémonos ya del objetivo de club, ya, porque ellos van a seguir viviendo en las nubes. Yo a lo que me refiero es que este año no necesitas a jugadores que mantengan la categoría.
Para salvar la categoría.
Sino que ahora mismo tienes una estructura dentro de lo que es el equipo, un once titular, digámoslo así, con tres, cuatro suplentes, que más o menos han dado el nivel. Por lo tanto, lo que tienes que buscar son esas dos, tres piezas que vengan a aportar más de aquellos que vas a dar la baja y que no te han aportado nada, ¿no? Quizá hablemos, pues, de Néstor Calderón, que hasta el momento ha estado desaparecido, Rafa Mella, Ulises Torres, Adri Crespo, ¿no? Esos quizás sean la parte positiva, que al final van a ser jugadores que van a venir, si vienen, a aportar, y si al final no aportan nada, tampoco lo van a hacer mucho peor de los que ya están, de esos tres, cuatro nombres que no te han funcionado.
No, hay que tener la estructura, perdona, Borja, porque yo dudo mucho de que un futbolista al que le llaman el Salamanca de la categoría, un equipo como el Salamanca, que mueve la masa social que mueve en el Mántico, y que está a seis puntos del playoff, y que queda una vuelta por delante en el grupo 2, ¿no? Por lo menos ojitos le hace, pero claro, tienes que tocar puertas y tocar futbolistas. Y yo creo que ahí,
y gastártelo, Javi.
Claro, ahí es el punto donde no estamos. Yo también, como si no sé, Manuel Vato, pues se estuviera haciendo el remolón, ¿no? Y al final, pues bueno, ya, si no me quedan más narices o si ya el mercado me pide esto, pues lo
yo doy, fíjate, ¿no? Que me da la sensación de que ellos ya es que no están sé. Empezando a ver que lo del playoff está muy fastidiado. Y que va a ser una temporada, como yo llevo opinando desde el principio de temporada, de transición. Entonces, para eso no van a hacer locuras, es la sensación que me da. Mete eso, Juan.
Los salmantinos nos dejamos mucha energía apoyando a nuestros equipos. Menos mal que la energía nos sale un 30% más barata. Contrata la tarifa maja de Energía Charra y olvídate del consumo por horas. Y ahora vente a Energía Charra y te regalamos la camiseta de tu equipo favorito. Consulta las bases en energiacharra.es. De Salamanca para Salamanca.
Jones & Esparza Abogados, un despacho con abogados de prestigio que trabaja con presupuesto previo detallado. Primera consulta gratuita. Jones & Esparza Abogados. Pide cita en el teléfono 923 21 64 61 o visita la web www.azafranal.net.
En Taller Autogesa, tu coche está en buenas manos. Especialistas en frenos, puesta a punto, cambios de aceite. Tiene de todo en neumáticos. ¡Qué pedazo de taller! Todo el mantenimiento de tu vehículo en Taller Autogesa. Acércate a conocer sus ofertas, descuentos y promociones en calle Bolívar 29. Taller Autogesa. Pon tu coche en buenas manos.
Extintores MCI Kerkus. Planes de emergencia, soluciones antiincendio o sistemas antirrobo. En MCI Kerkus lo tenemos todo para tu seguridad. Pide presupuesto. Extintores MCI Kerkus. En Salamanca, calle Ollamoros 59. Teléfono 923 20 81 81. Y en Burgos, polígono Gamonal Villimar. Teléfono 947 07 61 42. Extintores MCI Kerkus. Protección contra incendios.
Bueno, vamos cerrando. Quedan 3 minutos y, no sé, os veo con ganas. Borja, te veo con ganas de decir cosas. ¿Tienes ganas de hablar?
No, bueno, simplemente estábamos hablando aquí a micrófono cerrado que hemos venido en el 2020 con mucho desánimo, ¿no? Al final yo creo que el club hay que ver que hay cosas que tiene bien hechas, ¿no? Al final hay una estructura defensiva, hay un buen medio. Vamos a recuperar jugadores para el medio campo. Se puede mantener una línea de tres importante, que a veces hablamos mucho de estructura y hablamos poco de fútbol, ¿no? Y si es verdad que tenemos jugadores como Adri Crespo, que bueno, yo creo que es peor que Coque, el charro. Pero sin embargo tenemos, yo creo que si es verdad que Chato vuelve con Alex Serrano, con Sergio, pues creo que tenemos un buen medio campo y luego pues uno, intentar buscar jugadores rápidos para salir como balas, ¿no? Que al final yo creo que Larrazábal, hemos hablado poco del estilo de fútbol de Larrazábal, tampoco es un inventor del fútbol, hay que reconocerlo, cerradito, salir como balas y buscar balón parado.
Borja, si es que el lateral izquierdo como el comer, pero el delantero igual, que con todos los respetos Alex Altuve está siendo el delantero titular del Salamanca.
Sí, sí.
Y Ubi, ya era hora que Ubi chupara un poco de lo que se merece de banquillo, ¿no? Y Gio, que sí, que no, y no rasca bola. Si es que no tiene delantero.
Bueno, aquí Gio nos lo ha vendido Pablo. Ha sido Pablo Acebo que nos ha hecho siempre de Gio, que era jugador de más calidad.
Yo lo de Gio, que juegue Altuve por delante de Gio, me parece un poco bromita. Es que ahí donde
se ve la seriedad, porque...
Ojo, que Altuve no se le puede echar en cara al chaval, que el 200% es lo que quieras.
Pero tú como director deportivo, como inteligencia deportiva, tienes que tener prisa en intentar cuanto antes tapar esos agujeros. Y parece que vas en el canal de Venecia, en un chisme.
Claro, lo del delantero, que todos estamos esperando al delantero, yo he hablado con bastante representantes durante estos días, ahora que está empezando el mercado, y me dicen que, dice, a ver, Pablo, un Usío en el mercado de invierno, olvídate.
Es que ya es difícil encontrarlos en verano, que hay que acordarse de que se apuntaban bastantes nombres como top, y esos top, ¿dónde están ahora? Que la mayoría de ellos, salvo a Keche, que todos los años te mete sus 15 goles por temporada, todos esos top, esos Borja Lázaro, al final acaban en nada, ¿no?
Yo más que fichar entonces, un delantero, y perdona que te interrumpa y acaba ya el programa, yo creo más buscar generar ocasiones, que yo creo que este equipo genera muy poquito.
Estoy contigo.
Que Ubis con todo,
hay que sirva de precedente.
Ubis de 3 te mete 0,6 o te mete 1, porque al final tampoco hay tanta calidad defensiva y vemos errores a veces que nos sorprende, ¿no? Intentemos generar fútbol.
Le falta fútbol, a Salamanca le falta mucho fútbol.
¿Cuándo ha marcado Ubis, Hugo Gio sus goles? Cuando les han generado ocasiones para que les lleguen. El problema es que ha habido varios partidos de Tirlea.
El Tirlea estaba un fallo, luego ya lo ha pensado.
Yo te digo una cosa, yo creo
que base hay. El problema es eso, los dos, tres tíos que te hagan el equipo estar más arriba.
Alex Serrano y Martín Galván te dan mucho a nivel balón, son buenos fichajes.
Tiene ganas de asociarse Galván, eso también es importante.
¿Durante cuánto? O ahora ya cuando le digan que no se va, luego en febrero a lo mejor.
Te lo digo el próximo día, que es que nos vamos.
Qué corto es.
Javi Garrote, Borja Barredo, Carlos, gracias,
Un abrazo,
gracias.
Venga, hasta mañana.